el espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenos días de nuevo. Seguimos en la sintonía de COPE Jaca en el 106.6 de la FM y aquí arranca el espejo de la iglesia en Jaca. Toda la información detallada de nuestra diócesis hasta las 2 en punto. Ya sabéis que también nos podéis siempre escuchar en nuestra página web en cope.es en la sección de Jaca. Hoy tenemos un programa intenso, ya que en un instante vamos a escuchar el comentario de nuestro obispo, don Julián Ruiz Martorell. Y a continuación seguiremos hablando con el propio obispo, que está aquí conmigo ya. En un instante le saludo, ya que tenemos muchos temas encima de la mesa. Vamos a hablar de la renuncia de Benedicto XVI, hablaremos también de la cuaresma y actualizaremos la información relativa al seminario de Jaca. Será una entrevista seguro interesante, larga, detenida, en la que prácticamente nos llevará hasta las 2 en punto de la tarde. También, como siempre, vamos a repasar las lecturas correspondientes a este próximo domingo. Este domingo es el primer domingo de Cuaresma, es 17 de febrero de 2013. Y si tenemos algún apunte más, por supuesto, os lo contaremos con todo lujo de detalles. Es la 1 de la tarde y 34 minutos, siempre en directo, sintonía de COPE Jaca. Tenemos 7 grados y medio ahora mismo en la calle Mayor y cielo despejado. Seguiremos con cielo despejado y podría aparecer alguna que otra nube durante esta tarde. Las máximas de 10 grados, el viento flojo de dirección variable. Para el fin de semana, cielo mucho más nublado, van a ponerse de protagonismo en nuestro cielo las nubes, tanto mañana como el domingo, y las temperaturas no van a experimentar grandes cambios, se estabilizan. Veinticinco para las dos, esto es COPE, es el espejo de la iglesia en Jaca. Tiempo para el comentario, siempre oportuna la reflexión de don Julián Ruiz Martorell. Don Julián, adelante.
Queridos hermanos en el Señor, os deseo gracia y paz. En el año de la fe, Benedicto XVI dedica su mensaje para la cuaresma a meditar sobre la relación entre fe y caridad, entre creer en el Dios y Padre de Jesucristo y el amor, fruto de la acción del Espíritu Santo, que nos guía por un camino de entrega a Dios y a los demás. Conviene que nos detengamos en algunas de las reflexiones más importantes de este trascendental y sugerente mensaje. La fe constituye una adhesión personal a la revelación del amor gratuito y apasionado de Dios por nosotros. Siempre es necesaria la fe, el encuentro con Dios en Cristo, que suscita el amor y abre el espíritu al prójimo. El cristiano es una persona conquistada por el amor de Cristo y movido por este amor. La fe nos muestra a Dios que nos ha dado a su Hijo y así suscita en nosotros la firme certeza de que realmente es verdad que Dios es amor. Toda la vida cristiana consiste en responder al amor de Dios. La primera respuesta es precisamente la fe, acoger llenos de estupor y gratitud una inaudita iniciativa divina que nos precede y nos reclama. Sin embargo, Dios no se contenta con que nosotros aceptemos su amor gratuito. No se limita a amarnos, quiere atraernos hacia sí, transformarnos. Cuando dejamos espacio al amor de Dios, nos hace semejantes a Él, partícipes de su misma caridad. Abrirnos a su amor significa dejar que Él viva en nosotros y nos lleve a amar con Él, en Él y como Él. Solo entonces nuestra fe llega verdaderamente a actuar por la caridad. La fe es conocer la verdad y adherirse a ella. La caridad es caminar en la verdad. Con la fe se entra en la amistad con el Señor. Con la caridad se vive y se cultiva esta amistad. La fe nos hace acoger el mandamiento del Señor y Maestro. La caridad nos da la dicha de ponerlo en práctica. No podemos separar ni oponer fe y caridad. El celo de los apóstoles en el anuncio del Evangelio que suscita la fe está estrechamente vinculado a la solicitud caritativa respecto al servicio de los pobres. La prioridad corresponde siempre a la relación con Dios y el verdadero compartir evangélico debe estar arraigado en la fe. La mayor obra de caridad es precisamente la evangelización, es decir, el servicio de la palabra. Ninguna acción es más benéfica y por tanto caritativa hacia el prójimo que partir el pan de la palabra de Dios, hacerle partícipe de la buena noticia del Evangelio. La cuaresma nos invita a alimentar la fe y a crecer en la caridad, en el amor a Dios y al prójimo. En un profundo punto titulado Prioridad de la fe, primado de la caridad, Benedicto XVI destaca que la fe, don y respuesta, nos da a conocer la verdad de Cristo como amor encarnado y crucificado, adhesión plena y perfecta a la voluntad del Padre e infinita misericordia divina para con el prójimo. La fe graba en el corazón y la mente la firme convicción de que precisamente este amor es la única realidad que vence el mal y la muerte. La caridad nos hace entrar en el amor de Dios que se manifiesta en Cristo, nos hace adherirnos de modo personal y existencial a la entrega total y sin reservas de Jesús al Padre y a sus hermanos. Recibid mi cordial saludo y mi bendición.
Lecturas, como os decíamos antes, del primer domingo de Cuaresma. Nadie que cree en él quedará defraudado, dice Pablo a los romanos. El mismo mensaje del Deuteronomio: Israel, pueblo insignificante, se fía de Dios y se lanza al desierto hasta llegar a la patria prometida por él. Jesús hace lo mismo en el monte de la tentación, inconmovible ante las tentaciones que quieren apartarlo de su misión y le ofrecen vanos triunfos fáciles y espectaculares. Cuaresma, 40 días caminando hacia la resurrección, es imagen de la vida misma, un camino peligroso, lleno de engaños, de tentaciones, con riesgo constante de elegir el mal, de escuchar voces halagadoras, de buscar ofertas de felicidad que son vanas. También Jesús tuvo tentaciones, también recorrió el peligroso camino de vivir, pero eso sí, se dejó arrastrar por el viento de Dios que le llevó hasta el final, hasta que, a punto de morir, pudo decir: misión cumplida. Veinte minutos para las 2 en punto. La renuncia de Benedicto XVI, conocida el pasado lunes a mediodía, es la noticia de la semana, del mes y del año. Estamos contándolo en COPE desde hace unos días y vamos a seguir hablando del tema largo y tendido en próximas horas. Por ejemplo, ahora mismo, con la visita en los estudios de COPE Jaca, siempre en directo en el 106.6 de la FM, de don Julián Ruiz Martorell. Es nuestro obispo, obispo de Jaque de Huesca, que ya le escuchabais el pasado martes su reflexión sobre la renuncia de Benedicto XVI, ocurrida el pasado lunes, como digo. Don Julián Ruiz Martorell, muy buenos días.
Muy buenos días.
Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal todo?
Gracias a usted por invitarme. Un saludo a todos los radioyentes de COPE y todo muy bien. También gracias a Dios.
Bueno, a mí me gusta hablar con usted porque la sabiduría se nota en la conversación. Cuando pasan unos minutos uno lo va notando.
Bueno, seguramente es la sabiduría que usted transmite. Sí, sí.
Gracias, gracias, don Julián. Bueno, vaya semana, ¿no? El lunes usted cuando se levantó por la mañana, a mí me pasó lo mismo, no se lo imaginaba. A mediodía yo oí algo y un instante después empezó COPE en cadena.
Pues me levanté precisamente en Jaca y bajé porque tenía una Eucaristía en Huesca, con motivo de la Jornada Mundial del Enfermo, y al terminar la Eucaristía en la Basílica Parroquia de San Lorenzo, en la misma sacristía se nos anunció la renuncia de su santidad el Papa. Yo en aquel momento, pues, entré sorprendido y perplejo, dije, pero lógicamente tenemos que contrastar esta opinión, esperemos que la Conferencia Episcopal nos comunique oficialmente algo, y cuando llegué a mi despacho, efectivamente ya tenía allí los mensajes de la conferencia aseverando que era verdad la renuncia del Santo Padre.
Se ha dicho mucho de Benedicto XVI estos días, y todo en positivo, es digno de elogiar, ¿no? Ni una sola crítica.
Ciertamente, en estos momentos, al hacer balance tanto de su pontificado como de su persona, de su condición de teólogo, de su condición de pastor, son más las luces que las sombras. A lo largo del último tiempo, pues, se ha hablado de algunos asuntos en el Vaticano, pero ahora emerge realmente la solidez y la consistencia de su figura. Y todos experimentamos, junto con la sorpresa y el estupor, admiración. Admiración por la delicadeza con que ha tomado esta decisión tan importante, admiración también por la sencillez con que la ha comunicado, y admiración con los pasos que ha ido dando. Teníamos oportunidad también el pasado miércoles de ceniza de escucharle en la audiencia general, y han sido palabras realmente, pues, que hablan de su necesidad de expresar que él quiere servir a la Iglesia y quiere asociarse también a la Cruz de Cristo, pero considera que ya no tiene fuerzas suficientes como para desempeñar el ministerio que se le encomendó.
Parece todo muy lógico, ¿no? Evidentemente no se siente con fuerzas y cede el paso a otra persona, ¿no?
Dentro de una lógica que es una lógica evangélica, porque también podríamos decir que la lógica humana le podría haber llevado a decir, sí, pues me aferro al poder, a la responsabilidad, me aferro a esta cualidad que tengo de decisión, y él, sin embargo, pues haciendo un análisis sereno, a la luz de su conciencia y justamente ante la presencia de Dios mismo, ha decidido que el mejor modo de servir a la Iglesia es confiar ahora el timón de la nave de Pedro a una persona que tenga mayor vigor, mayor fuerza física y mayor también fuerza de ánimo.
¿Cuáles son los próximos pasos a seguir?
Pues en estos momentos estamos esperando que el día 28 de febrero a las 8 de la tarde ya se haga efectiva la renuncia. Él pasará a trasladarse a Castel Gandolfo. Después está previsto que resida dentro de la Ciudad del Vaticano en un monasterio que hasta ahora había sido sucesivamente ocupado por religiosas de distintas congregaciones con una cadencia de un año. En este momento no hay ninguna comunidad allí, pero es un monasterio muy sencillo, es un lugar pues muy discreto, también muy humilde, y ya a partir del día 28 de febrero será convocado el cónclave en el plazo de 15 a 20 días para que los distintos cardenales puedan acercarse a Roma y allí ponerse también bajo la guía del Espíritu Santo y decidir, a la luz de la acción de Dios, quién es el hombre más idóneo para servir a la Iglesia como sumo pontífice.
¿Y quién podría ser? Es la pregunta que cualquier persona se hace. ¿De dónde? ¿De qué continente será? ¿Qué idioma hablará?
Bueno, teóricamente el Papa puede ser cualquier bautizado, pero lógicamente pues hay unos cardenales que ya llevan consigo una experiencia y al mismo tiempo pues una acreditada línea de servicio eclesial, y ahora pues hay distintas posibilidades. Claro, yo no puedo aventurar nombres, pero sí que se dice pues que puede ser un cardenal de América, puede ser también europeo, y algún italiano suena ciertamente, algún africano. Son personas muy cualificadas, son personas con mucho prestigio y al mismo tiempo con una gran honestidad de servicio evangélico.
Qué intenso, ¿no?, estos momentos, ¿no? Incluso diría yo, qué emocionante, ¿no?, la fumata blanca, ¿no?
Sí, son momentos intensísimos, porque aunque los historiadores discrepan en este momento sobre cuántos papas han renunciado, pero parece que este es el cuarto. El último fue precisamente en Gregorio XII, en 1415, precedentemente lo había sido Celestino V en 1294 y Benedicto IX en 1032. No ha sido normal la renuncia libre y explícita, pero vemos que ha sido un gesto audaz, admirable, un gesto lleno de ternura, de delicadeza y de sencillez.
Ha sido una semana muy intensa y en COPE llevamos 5 días hablando del tema. Yo os voy a contar algo que no se ha dicho en COPE, pero que ya es momento de decirlo. La retransmisión del lunes fue la mejor retransmisión en la historia de esta casa, sin ningún género de dudas, y desde mediodía se empezó a contar algo que llevamos 5 días contando. También en 13 Televisión el esfuerzo ha sido muy importante desde que se conoció la noticia, y con la presencia de figuras como el cardenal primado, don Braulio, también monseñor Martínez Camino, monseñor Rech Pla, o la rueda de prensa de por la tarde del presidente de la Conferencia Episcopal, Antonio María Rouco Varela. Yo creo, don Julián, a mí me lo parece que hay que valorar el esfuerzo de los medios de intentar traer esta noticia y cómo se ha traído, ¿no?, en tiempo récord y contándolo con más testimonios imposible, quiero decir.
Es admirable y elogiable. Se ha conocido, es la difusión de la noticia y también la repercusión y las distintas valoraciones y opiniones en tiempo real. Los medios de comunicación han realizado, y en esto tengo que elogiarle a usted personalmente y también a la cadena COPE, han realizado un servicio formidable, llevando pues los micrófonos hasta la actualidad más palpitante, y me consta pues el despliegue tanto de COPE como de 13 Televisión, de estar allí donde se está generando la noticia, de trasladarse a Roma y de estar en contacto con tantísimas personas que en estos momentos nos han ilustrado con datos, con recursos, con efemérides, y nos han ilustrado también con perspectiva y prospectiva.
Exacto. Yo, viendo el trabajo de mis compañeros, me he quedado asombrado. El mismo lunes, todo lo que estamos diciendo, y luego por la tarde se fueron a Roma todo el equipo de Buruaga. Yo, desde luego, creo que el oyente le habrá pasado lo mismo, ¿no?, que habrá dicho, es que me lo sé ya todo de Benedicto XVI.
Sí, porque ha habido ahora una nube de datos y ciertamente pues los periodistas están actualizando constantemente y están recabando todo lo que se dice, todo lo que se hace, todas las propuestas y todas las respuestas. Estamos todos conmovidos, admirados, estamos sorprendidos, pero al mismo tiempo muy bien informados, con un caudal de información que recoge lo mejor. Lógicamente, hacer un balance de la figura de Benedicto XVI es complicado, porque ya antes de ser papa él tenía escrito su nombre en la historia de la teología como gran teólogo y como un hombre que ha dedicado su vida a la reflexión, que no ha tenido en ningún momento ningún miedo, ningún reparo en dialogar con personas que opinan de un modo diferente, que opinan de un modo pues altamente divergente. Él no ha tenido nunca dificultad en insistir en la síntesis entre fe y cultura, entre fe y razón. Ha dialogado muchísimo, ha escrito muchísimo. Entonces, ya antes de ser pontífice, pues su nombre estaba registrado en la historia. Pero después, en estos años de pontificado ha demostrado esa cercanía. Él es un hombre que por temperamento es más bien reservado y sin embargo en el trato directo es muy cordial, muy afable, es un hombre entrañable que genera siempre una atmósfera de diálogo. Él escucha con mucha atención, mira con mucha fijeza, sonríe también de una manera muy amable y en su presencia uno pues se siente muy a gusto y ve ciertamente la acción del Espíritu Santo en personas formidables que son simultáneamente sabias y humildes.
Bueno, usted mismo le conoce, por supuesto, y usted fue nombrado obispo de Jaca y Huesca, o de Huesca y Jaca, por Benedicto XVI, ¿no?
Sí, efectivamente, la bula de mi nombramiento como obispo está firmada por su santidad el Papa Benedicto XVI, y yo le estaré siempre agradecido, pues, precisamente por considerar que en mi persona pues había la posibilidad de servir a estas dos iglesias de Huesca y de Jaca.
Y dos a la vez, encima.
Efectivamente, también es una cosa sorprendente. Dentro del contexto de la iglesia son dos diócesis que mantienen su autonomía, su independencia, y que están unidas in persona episcopi, en la persona del obispo.
Bueno, pues seguimos atentos a la figura de Benedicto XVI. Esta noche, en la linterna de la iglesia, con José Luis Restán, seguimos de 11 a 12, esa hora, hablando, lógicamente, de todo lo que ha sido esta semana intensísima. Cambiamos de tercio, don Julián, y vamos a hablar de lo que nos comentaba usted antes de esta entrevista. Hablaba con nosotros de la cuaresma y de, bueno, de un mensaje importante porque el pasado miércoles de ceniza, arrancaba este periodo.
Sí, la cuaresma interrumpe el tiempo ordinario y la cuaresma es justamente un tiempo de preparación. Son 40 días, 5 domingos de intensa preparación, fundamentalmente de escucha dócil de la palabra de Dios, de participación activa, consciente, vital en los sacramentos y fundamentando toda la vida en los tres grandes pilares que ya se recogen en la tradición de la antigua alianza y que Jesús renueva y actualiza en la nueva alianza, que son la oración, la limosna y el ayuno. Son tres procedimientos, tres instrumentos para vivir intensamente el misterio central de la fe. Todo el año litúrgico tiene su centro en la pasión, muerte y resurrección, que es lo primero que se vive, y a partir de ahí el año litúrgico tiene un antes, un durante y un después. Y necesitamos prepararnos, del mismo modo que un atleta para cualificarse en la competición necesita previamente estar dispuesto, estar bien entrenado, también nosotros necesitamos este proceso de entrenamiento, que históricamente era un periodo en el que los catecúmenos se preparaban para recibir el bautismo en la vigilia pascual, en el momento en que se celebra la resurrección de Jesucristo. Es un tiempo intenso, es un tiempo recio, es un tiempo de austeridad, pero al mismo tiempo diríamos que podemos reconocer y subrayar la alegría de este salir al encuentro, porque cuaresma es fundamentalmente una peregrinación espiritual. Es una peregrinación en que nos ponemos en camino, saliendo de nuestras situaciones de comodidad, y salimos al encuentro del Señor para convertirnos en testigos de la fe, en apasionados de la esperanza y en personas que viven creyendo el amor.
Su recomendación es que participemos en los actos. Es quizá la clave para empaparnos más de la cuaresma, ¿no?
Una participación que tiene que ser activa, consciente, no simplemente secundaria, superficial, como menos espectadores, porque la cuaresma es un espacio en el que nos introducimos y nos introducimos también como iglesia y hemos de participar de estas responsabilidades. Ya lo hacíamos el pasado miércoles con el austero gesto de la imposición de ceniza, que es simplemente un símbolo y un reconocimiento de nuestra condición débil, frágil, de nuestra condición perecedera, pero también de nuestra condición de peregrinos. Y así tenemos distintas oportunidades de participar en tantos actos como se han organizado en la localidad de Jaca y en toda la diócesis para vivir intensamente la cuaresma.
Recuerdo algunos de ellos, don Julián, y los comentamos, si le parece. Bueno, como usted decía, teníamos el miércoles de ceniza, el pasado miércoles 13, Vía Crucis también tenemos, celebraciones penitenciales, la Semana de la Familia, conferencias cuaresmales, que son siempre muy bien recibidas, en marzo, Javierada, encuentro de cofradías, el septenario de la Virgen de los Dolores o convivencias con jóvenes. Por supuesto, al margen dejo, por supuesto, la semana clave, Semana Santa, con celebraciones intensas jueves, viernes, sábado y domingo. ¿De todo esto qué destacaría usted?
Pues fundamentalmente una línea que es como un hilo de oro conductor, y es que celebramos esta cuaresma en el año de la fe. El Santo Padre Benedicto XVI, con la carta apostólica Porta Fidei, nos recordaba que la puerta de la fe está abierta a todos, y atravesar esa puerta supone emprender un camino que dura toda la vida. Y queremos especialmente este año insistir en esta dimensión de la fe. Por eso, por ejemplo, las conferencias cuaresmales llevan por título La alegría de creer.
Exacto.
Estamos viviendo la necesidad de la fe ayer, hoy y siempre. El año de la fe recuerda el cincuentenario de la apertura solemne del Concilio Vaticano II, que se realizó el 11 de octubre del año 1962. El año de la fe recuerda también el vigésimo aniversario de la promulgación del Catecismo de la Iglesia Católica. Pues estos elementos nos tienen que ayudar a vivir con intensidad esta cuarentena de días, este tiempo de gracia, esta peregrinación de la Cuaresma. La vigencia y el valor del Concilio Vaticano II, la necesidad de releer, de actualizar, de vivir, de repensar, de reflexionar el Catecismo de la Iglesia Católica, y todos estos elementos se están integrando justamente en esta propuesta del Año de la Fe y también dentro de los parámetros del proyecto diocesano 2012-2015.
Recuerdo las fechas de este año de la Semana Santa, que se adelanta. El 24 es el Domingo de Ramos, 24 de marzo, luego ya Jueves Santo 28, Viernes Santo 29 de marzo, y el 31 de marzo es el Domingo de Resurrección. Una Semana Santa que además tiene un punto muy especial para COPE, el Viernes 22, la semana previa a la Semana Santa, con el pregón que va a ser ofrecido por el director de esta casa, por Javier Ferrer.
Muy conocido y muy apreciado, y estoy seguro de que va a obtener mucho éxito y mucha resonancia, pero fundamentalmente éxito y resonancia interiores. El pregón significa el aldabonazo, como una especie de puesta a punto ya determinante y final para disponernos a la celebración gozosa de los acontecimientos del misterio pascual. Y don Javier Ferrer está muy acreditado también, es suficientemente conocido, y lo hará con espléndido tono y con un contenido admirable por todos y para todos, estoy seguro, para disponernos también ya a la inmediatez de la celebración de la Semana Santa.
Ya lo está preparando, me consta, con lo cual se lo va a saber de memoria y de un tirón lo podrá impartir ese día 22 en la catedral a eso de las 8:30, 9 más o menos aproximadamente, ¿no?
Será una memoria cordial, la memoria que brota del corazón, no simplemente una memoria racional, y sí, es un acontecimiento que a todos nos conmueve y a todos nos estimula.
Bien, pues al margen de la Cuaresma me gustaría terminar esta conversación hablando de otro tema muy importante para nuestra diócesis, don Julián, del que se viene hablando hace muchos años y que en COPE estamos también siguiendo de cerca en las últimas semanas. Me refiero a la venta del seminario. ¿Cuál es la última hora?
Bien, la última hora, la ultimísima hora, es justamente que tenemos que estar muy agradecidos a todo un pasado que ennoblece a la diócesis de Jaca. En el seminario de Jaca se han formado generaciones de sacerdotes. En el seminario de Jaca han estudiado a lo largo de mucho tiempo personas que se han cualificado también y que han obtenido pues la suficiente educación y formación para después emprender estudios universitarios. El seminario de Jaca ha sido una plataforma educativa formidable. Pero el seminario de Jaca también, junto con esta experiencia educativa, es un espacio. Y un espacio que desde hace años pues ya está inhabilitado. En su momento pues fue colegio y después también hubo algunas otras iniciativas, pero desde hace ya, desgraciadamente, muchos años no se utiliza. Porque estos edificios, si no se mantienen en el día al día y si no hay un seguimiento año tras año en tareas como tan elementales como arreglar los cristales o retejar cada año con cierta periodicidad, se van deteriorando. Se ha deteriorado y nosotros desde hace también muchos años en la diócesis de Jaca estábamos en la expectativa de entablar conversaciones y pensamos que este ha sido pues un tiempo de gracia que nos permite ahora decir que se podrá culminar una operación de tal manera que se realice el traspaso del edificio a otras personas que pueden llevar a cabo iniciativas distintas, pero también al servicio de la sociedad de Jaca, de la localidad y de toda la diócesis.
Esa es la clave, que va a ser algo muy interesante para la ciudad. Se prevé la construcción de un hotel, ¿no? Eso es lo que tenemos entendido.
Nosotros simplemente traspasaremos la propiedad y luego ya serán las personas que adquieran la propiedad las que determinen el uso y la utilización del edificio.
¿Tenemos fecha?
No hay fecha todavía porque las gestiones que están muy avanzadas en este momento pues tienen un proceso delicado y es el de la traducción de la escritura. Una escritura que en castellano está bien redactada, ha llevado también su tiempo, tenemos que agradecer la labor del señor notario, pero en estos momentos está siendo traducida también al francés para que así exista la posibilidad de que no haya ningún cabo suelto. Y los términos jurídicos y los términos notariales y los términos de las escrituras pues tienen ciertos tecnicismos y eso lleva su tiempo y requiere su paciencia.
Ese es el motivo, por tanto, ¿no?, por el que evidentemente hay que tener la traducción perfecta al francés y eso está retrasando, si se me permite, esa firma de las escrituras.
Y junto con ello, porque esto es una cuestión técnica, junto con ello también el hecho de que tienen que desplazarse hasta nuestra localidad para la firma personas que en estos momentos están viviendo en distintos países.
Claro, y hay que
unir a todo el mundo, un cónclave en Jaca también,
bueno,
¿no?
Una cosa menor, ciertamente, porque no va a ser con llave, va a ser siempre con puertas abiertas, pero sí que requiere, pues esto, contrastar las agendas, ver
claro,
el momento más adecuado, la circunstancia más propicia, y luego también ver la convergencia de las líneas aéreas, los medios de comunicación, de traslado, para que se pueda realizar aquí.
Fenomenal. Bueno, pues estaremos atentos a esa firma de la venta del seminario y que nos dará paso a una nueva etapa en la ciudad de Jaca. Don Julián, ¿algo más que quiera destacar?
Pues simplemente de nuevo el reconocimiento y la gratitud a la cadena COPE por el despliegue que está realizando no solamente ahora, sino en cualquier circunstancia, para llevar a los oyentes la actualidad palpitante y de un modo siempre sereno, siempre veraz, con una información que es nítida, que es transparente, pero al mismo tiempo cálida y humana.
Pues muchas gracias por lo que me toca, por supuesto. Hoy aquí contándonos cosas muy interesantes en la sintonía de COPE Jaca, nuestro obispo, el obispo de Jaca y de Huesca, don Julián Ruiz Martorell, con el que hemos hablado, de Benedicto XVI, por supuesto, de la cuaresma en la que estamos ya inmersos y del seminario de Jaca. Don Julián, gracias, un placer, buena Semana Santa y hasta la próxima.
Muchas gracias a usted y a todos los oyentes.
Para las 2 en punto de la tarde, recordar citas importantes. El 2 de marzo tenemos un encuentro de bandas en la ciudad de Jaca. El 22 de marzo, pregón de la Semana Santa a cargo de nuestro director Javier Ferrer. Y ya la Semana Santa, los días claves: 28 jueves santo, 29 viernes santo, 31 de marzo domingo de resurrección. Llegamos a las 2, buenas tardes.
106.6 FM, COPE Jaca.